En Radio Martí, las 2 de la tarde. La temperatura en Palma Soriano, 33 grados, con vientos del este a 6 kilómetros por hora. Y a continuación, las noticias. El periodista independiente Guillermo del Sol cumplió hoy 11 días en ayuno, demandando que el régimen cubano deje de prohibir la salida de personas que no se opongan a sus políticas. Del Sol dijo a Radio Martí que personal médico lo visitó este miércoles en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Tengo la presión bastante, bastante alta, la presión arterial. Ya la glicemia bajó y según lo que arrojaron los exámenes que me hicieron ayer, tengo colesterol, tengo ácido úrico, tengo infección en el riñón, tengo la creatinina un poco alta, está en 100 y tanto. Me medicaron para la infección de riñón. No obstante a eso, yo esto lo estoy haciendo bajo mi responsabilidad. Yo creo que ellos en su momento me hospitalizarán cuando lo entiendan. Estoy tomando agua, ellos me piden que tome bastante líquido, pero yo no tolero el agua, no puedo tomar mucha. Me da náusea y los labores. Entonces, lo trajeron aquí a la casa y me hicieron la muestra de orina aquí y me sin extracción de sangre. Esto fue después que se entregó una carta en Salud Pública Provincial y en el Partido Provincial y que se personaron ahí miembros del grupo Juventud Despierta de Bravo también y miembros del comando Leoncio Vidal que también se personaron en las instituciones de salud. Yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. Yo sé que estoy haciendo un reclamo. El tiempo que va a durar, no sé, eso depende de la mente de Raúl Castro, si se flexibiliza o si me va a dejar morir o qué va a hacer él. Eso no depende del huelguista, que esto no depende de uno. Uno hace un reclamo y sabe que es justo. Y uno sabe que lo ampara la ley de los hombres y la ley de Dios. Las dos no van a parar. Entonces, bueno, eso queda a merced de Raúl Castro, porque Díaz Canel sabemos que es un títere. No representa nada. Pedirle a él es por gusto.
El secretario de Cultura del gobierno brasileño, Henrique Pires, anunció su decisión de renunciar al cargo en protesta por supuestas censuras del gobierno a films LGBT. Pires comunicó su decisión en declaraciones que concedió a periodistas luego de que el gobierno cancelara un concurso público con el que pretendía financiar la producción de series para canales públicos de televisión que abordan asuntos de sexualidad y género. Pires declaró que tiene divergencias con el gobierno sobre la libertad de expresión. La cultura no puede tener filtros, afirmó el secretario de Cultura. Y un continente libre de dictaduras significa resolver las dictaduras venezolana y cubana. Así se expresó este miércoles en Chile el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América, conocida por su sigla como OTCA.
Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erosionan instituciones, que deterioran libertades fundamentales. No debemos de perder de vista jamás esto. Las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas. Hemos procurado resolver todos los temas institucionales en nuestro continente. Advertimos, primero que nadie, la situación crítica de Venezuela, 2015-2016. Dijimos, cuidado, este país, por este camino, va hacia una crisis que va a afectar al resto de los países del continente. Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana.
Irán presentó hoy un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación local, capaz de usar tres tipos de misiles para alcanzar objetivos a diferentes altitudes. El nuevo sistema, llamado Babar 373, puede detectar 100 blancos de forma simultánea y fue dado a conocer durante una ceremonia en Teherán con motivo del Día Nacional de la Industria Defensiva, a la que asistió el presidente Hassan Rouhani. El titular de defensa iraní, Amir Atami, dijo que con este sistema el país refuerza su capacidad militar para defenderse ante amenazas extranjeras. Y Amnistía Internacional advirtió que se ha desatado una nueva ola de ciberataques de suplantación de identidad contra periodistas y activistas de derechos humanos en Oriente Medio y el norte de África. Se emplean técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en sus cuentas y esquivar mecanismos de seguridad digital, denunció la entidad. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Ya este jueves, el 22 de agosto, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a compartir el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, donde quiera que se encuentre a esta hora de la tarde, 2:06 de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como siempre, vamos a tener actualización sobre el 11º día ya en huelga de hambre del activista Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara, el reclamo del levantamiento de las restricciones de viaje a todos los miembros de la sociedad civil cubana. Más adelante hablaremos sobre cómo opera la policía cubana arengando a los ciudadanos a que golpeen y vandalicen a quienes no simpaticen con la revolución, y el tema de el inicio del curso escolar y las limitaciones de materiales de trabajo para los estudiantes, según lo dicho por la propia ministra de Educación en Cuba, será objeto también en nuestro programa. En Santi Espíritu, una importante reunión con los contrapropistas se realizó en la mañana de hoy. Tendremos información al respecto. Y malas noticias para el exdueño de una paladar y de una propiedad ahí en Puerto Padre. Se pronunció ya el Tribunal Supremo rechazando el caso en cuanto a la apelación y se cierran las avenidas legales. Todo esto lo tendremos con el propio demandante, y un abogado estará aquí con nosotros. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, hacen titulares en el plano nacional. Estados Unidos no garantiza el permiso de trabajo a los que estén con paroles. Cubanos no están exentos de la medida. Y la agencia Reuters ha publicado un extenso reportaje donde reseña cómo el régimen de La Habana enseñó a los venezolanos a sofocar la disidencia militar. 6 muertos por accidentes de un microbús transgaviota en la provincia de Las Tunas, lo que suma ya una docena de fallecidos cubanos en las últimas 24 horas en el territorio nacional. Y Cuba incumple sus compromisos internacionales sobre accidentes aéreos, denuncia una importante ONG, Archivo Cuba. Todo esto en el panorama informativo nacional, y nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, donde cumple ya 11 días en huelga de hambre el activista Guillermo del Sol, con quien estamos en vivo desde el territorio villareño. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo?
Un saludo a toda la audiencia de Martín.
¿Cómo está usted hoy?
Hoy estoy mal, Tomás. Hoy amanecí con la presión en 180 con 130. Llegaron los resultados de los exámenes que me realizaron ayer y tengo la creatinina alta, tengo infección en el riñón, el ácido úrico por encima de 500, o sea que es gota o algo así parecido. Dicen que eso se debe al engarrotamiento de las manos y los pies. Lo único que dio bien fueron los análisis de hemoglobina y estas cosas, y después de eso tuve un cólico abdominal fuerte, muy fuerte, estuve a punto del desmayo. Mi hijo me llevó para el baño y estuve allí por espacio aproximadamente de una hora sudando frío, y lo único que expulsé fue una flema sangrosa con sangre, y todavía no me recupero, me ha dejado bastante débil. Pero bueno, espiritualmente sigo adelante acá. Quiero señalar, Tomás, que a mi hijo Adrián le retiraron el servicio de internet desde ayer en la hora de tarde noche. No tiene comunicación, no tiene cómo publicar. Y esto es una denuncia, esto no es un lamento. Siguen las situaciones. Independientemente de la situación de la huelga, quiero señalar que en la provincia de Villa Clara prácticamente el transporte está parado. Y lo que es el servicio de otras ofertas prácticamente está en cero también, no hay donde comprar nada. Todos los servicios privados prácticamente se están recogiendo a sus casas y nadie quiere trabajar después que se toparon los precios.
Lamentable situación. Guillermo, ¿está tomando agua usted?
Sí, estoy tomando agua, pero bueno, parece que no quiere el cuerpo ayudarme en esta vez y se está complicando. Me medicaron que debía tomarme dos sulfafrin cada 12 horas para la infección del riñón, que había que atacarla rápido. Pero si me tomo dos sulfafrin cada 12 horas, estoy firmando mi sentencia de muerte. Yo creo que ellos deberán, cuando lo entiendan, internarme en el hospital y ponerme un tratamiento intravenoso, que es como debe ser, porque un estómago tanto tiempo sin alimento no va a resistir un antibiótico tan fuerte.
Bueno, cómo no, Guillermo, en cuanto a las autoridades del gobierno, no ha habido nada nuevo.
No, hasta ahora no hay nada nuevo, seguimos acá. Agradecer mucho todo el apoyo y quiero recordar algo muy importante, señores. Las firmas se están recogiendo dentro de Cuba en hojas de papel, ya que nos bloquearon la página web. Pero la mayoría de los regulados no han firmado. Valientemente los jóvenes, como Luz Escobar, varios jóvenes de La Habana, varios jóvenes del centro, ya dieron su firma, unos digital y otros en un papel en blanco. Pero los líderes de las obras religiosas que están regulados parece que están esperando en Castro o en Cristo, no sé, porque no han firmado. Solamente de ellos uno, que no voy a mencionar el nombre en este momento, está dando apoyo a esta campaña desde un principio. El resto ha hecho caso omiso a lo que está sucediendo, así como otros líderes que no fueron regulados, pero que participaban del trabajo en la campaña por una libertad religiosa en Cuba, una ley de culto, que prácticamente están escondidos, asolapados, y lo digo así propiamente, y son las personas que más beneficios reciben del exterior en estos momentos en Cuba. No sé qué pasa con ellos, pero bueno, yo sigo aquí y mi compromiso es con los regulados. Pase lo que pase, voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Ni un regulado más.
Cómo no. Las gracias ahí en Santa Clara, Cuba, al activista Guillermo del Sol, cumpliendo el onceno día en huelga de hambre. Y de Santa Clara nos vamos a Santiago de Cuba, donde presentamos ya al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, José Daniel.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para todos en el equipo de trabajo del programa y a los oyentes a lo largo y ancho de Cuba.
José Daniel, vamos a hablar algo importante, la represión policial en breve en Santiago de Cuba, pero tenía Guillermo del Sol en huelga en Santa Clara, en onceno día, ya no por su hijo, sino por los más de 140 regulados. Han emitido un documento para que cada regulado lo firme, haciendo constancia del mismo. Muchos de los regulados no lo han firmado. ¿Cuán importante es que todos los que están regulados se sumen a esta campaña, José Daniel?
Es muy importante. De hecho, yo la pienso suscribir y en la Unión Patriótica de Cuba tenemos más de 20 casos, vamos, con ese eufemístico término de regulado, que es una flagrante violación al derecho a la libertad de movimiento de toda persona. Lo vamos a firmar y vamos a tratar de ayudar al máximo posible a contactar. A veces la comunicación es la que se dificulta, a veces los contactos, vamos, no ocurren con la prontitud necesaria y por eso no todo el mundo firma de manera inmediata. Vamos a ayudar al máximo posible en eso y vamos a estarle apoyando. Hoy vamos a estar apoyando el tuitazo que se convocó para las 7 de la noche. Vamos a estar los tuiteros, amigos, un Paco en las redes, apoyando ese tuitazo.
Bueno, José Daniel, vamos a hablar de un tema bastante sensible por la implicación que tiene de que la Policía Nacional Revolucionaria, que supuestamente está para establecer el orden y no para seguir las pautas de quienes dirigen el país, lo que ocurrió, cortesía de ustedes, de la Unión Patriótica de Cuba, la grabación. Vamos a escuchar brevemente lo que pasó el pasado sábado, cortesía de José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba, lo que dice un policía a los contrarrevolucionarios: hay que tirárselos al pueblo para que los maten. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar en breve, vamos a tener ya en segundos, José Daniel, el pedacito del auto de lo que ocurrió allí en Santiago de Cuba. Ahí lo tenemos. ¿Eso ocurrió dónde, José Daniel, el pasado sábado?
Mira, eso ocurrió el pasado sábado en el cuerpo de guardia del Hospital Provincial Saturnino Lora, acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Pero eso ocurre todos los días. Estamos hablando de una policía que actúa de la manera más brutal, más, digamos, poco profesional y nada moral contra la población. Estamos hablando de la policía, de una nación donde la policía no le garantiza seguridad a los ciudadanos. Los ciudadanos no se sienten protegidos, sino más bien intimidados y víctimas del constante acoso de ellos. Y muestra de ello, de lo que te estoy diciendo, de que eso que viste ahí en el video, que hemos visto en el video, ocurre constantemente. Yo ayer hablaba con Pablo Labadí, que es padre de un joven nombrado Iván Labadí Duani, que está en la prisión de Aguadores, y me mostró las pruebas, testimonio, me trajo de vecinos que demuestran que su hijo fue víctima de una de estas acciones de la policía, porque simplemente le dijo a un policía que estaba maltratando a un menor de edad que estaba pastoreando unos carneros, cabras, a la orilla, en un área del distrito José Martí, y el policía le emprendió contra el muchacho. Este el joven le dice, mira, no abuses del muchacho, eso no es el proceder indicado, ¿por qué se comportan de esta manera? Pues terminó agrediéndole a los dos, al policía, y terminó acusándole y le han impuesto una muy alta sanción por un delito fabricado de atentado. Y así como eso, son decenas los casos que nos llegan constantemente de personas acá en la ciudad.
Ahora, Ferrer, esto va más allá de la represión contra ustedes, los opositores políticos al régimen, porque aquí en algunos de estos casos que usted ha planteado no hay una motivación política, son temas sociales.
Sí, pero hay un problema, que ya para los agentes del régimen, ya sea la policía política o la policía nacional, la llamada Policía Nacional Revolucionaria, su jefe, estamos hablando de los altos mandos del Ministerio del Interior, estamos hablando de Raúl Castro, Díaz-Canel y demás, ministro del Interior y demás, ven en todo ciudadano que reclame algún derecho lo que ellos llaman contrarrevolución. Si usted no es un carnero, una oveja obediente que aguanta calladamente todo lo que las autoridades le quieran imponer y le quieran hacer, si usted no sufre callado por los altos precios de los alimentos, por la crisis del transporte, por los precios topados, por todo lo que pasa diariamente en Cuba, usted inmediatamente se convierte para ese policía de muy bajo coeficiente de inteligencia, de una educación pésima, semianalfabeto, usted es un contrarrevolucionario. Y por eso en ese video oímos cómo el policía dice que a los contrarrevolucionarios, que es una estupidez, el pueblo no ataca a ningún opositor. Y más cuando los cuerpos represivos están viendo en cualquier ciudadano un contrarrevolucionario, porque manifiesta que está cansado de abuso, de arbitrariedad, de hambre, de miseria. Dice este individuo, hay que echárselo al pueblo para que los mate. Es decir, todo porque los familiares de ese joven detenido, que no es opositor, o por lo menos no es opositor organizado, porque opositores vamos siendo ya casi 11 millones de habitantes, cansados de sufrir penuria, hambre, miseria, falta de derechos, falta de libertad, de abuso, dice que a los contrarrevolucionarios, le dice al policía, hay que echárselo al pueblo para que los mate, porque están diciendo que no respetan ellos los derechos humanos, que maltratan a los detenidos, que abusan de las personas, sin que haya la más mínima razón para que se comporten de esta manera agresiva.
Ahora, Ferrer, parece ser que la palabra contrarrevolucionario, con una connotación legendaria por el castrismo ya en décadas de ese nefasto proceso, está teniendo relevancia luego de 60 años, porque nos decía ahora nuestra productora, y muy bien citado, que en días recientes, así textualmente, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, citó que los humoristas no deben criticar a las figuras políticas del país, que se deben dedicar a criticar a los contrarrevolucionarios. ¿Qué significa esto?
Mira, eso en así una lectura profunda, eso significa que estamos en presencia de personas con una mentalidad totalmente torcida, anquilosada en el tiempo, que no han evolucionado en lo más mínimo, que parece que no saben que cayó el muro de Berlín, que parece que no saben que la mayor parte del planeta rechaza todo modelo dictatorial, tiránico, todo modelo que imponga, es decir, que viole los derechos y libertades fundamentales de la persona. Estas personas recurren, retoman estos términos, este lenguaje que en buena medida, ¿no?, cualquiera pensaría que lo dejaron atrás, que quedó en el pasado, lo retoman porque están viendo a un pueblo cada vez más crítico, cada vez más descontento, cada vez más cansado de los abusos diarios, que están viendo a los humoristas planteando hasta en la propia televisión los problemas que más afectan a la población en los mismos programas humorísticos como Vivir del Cuento y otros que ya han desaparecido, han ido mostrando a la población, diciéndole al ciudadano, mira, hasta los humoristas que trabajan en los programas de la televisión oficial van diciendo lo que a veces tú no quieres decir porque temes a la consecuencia. Y para el régimen eso es un mal ejemplo, que haya quien desde una postura pública y popular esté criticando, aunque sabemos que los humoristas no han ido a la raíz del problema. Los humoristas han estado tocando o han estado... burlándose de comportamiento de funcionarios intermedios, quizás un poco más elevados, pero directamente jugar con el mono, como dice el viejo refrán, los humoristas están jugando con la cadena, pero no se han metido con el mono. El mono sabemos aquí quién es, ahora son dos, uno en teoría y el otro en la práctica, Raúl en la práctica y Díaz-Canel aparentemente como presidente. Aunque no lo han hecho de esa manera, el régimen siente que es muy peligroso que cada vez más personas de diferentes ángulos, sectores, perspectiva de vida, estén diciendo esto no funciona, esto no sirve, esto hay que cambiarlo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué hay que aguantar todas estas cosas? Y eso es lo que lo hace a ellos atrincherarse y comportarse con esa mentalidad jurásica, cavernícola.
Cómo no. Las gracias en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. De Santiago nos vamos a Santi Espíritu, en la capital espirituana, el contacto con la periodista Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve de la cuestión escolar, pero hay temas que están fluyendo de última hora que creo que son importantes y que tú debes conocer. Ya han sido topados los precios de los productos del agro y otros productos más en Santi Espíritu. Tuvimos información que en la mañana de hoy hubo una reunión de las instancias del gobierno con cuentapropistas. ¿Cuál es el escenario que se está desarrollando en Santi Espíritu con el tema de los precios topados de los productos del agro sumado a la situación del transporte, que es crítica por alguna semana cuando los transportistas le toparon los precios también y se han negado muchos de ellos a realizar la actividad que hacían?
Bueno, realmente el asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar, sobre todo en ese sector cuentapropistas que hoy está prácticamente sin trabajar. Hay muchos locales cerrados, es decir, los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues varios lugares cerrados, las personas, por supuesto, los productos que son comprados en diferentes lugares como Mercado Negro y demás, porque no tienen un lugar donde ellos comprar, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. Y estas personas, muchos locales cerrados. El tema de los precios topados también me ha impresionado mucho. Estuve el lunes en la plaza del mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todo cerrado absolutamente. Carne de cerdo estaba vendiendo un solo punto de más de 8 que hay. Uno solo estaba vendiendo bistec de cerdo a 35 porque ese fue el precio que le pusieron y era un bistec de una calidad pésima. Y, por supuesto, no había nadie comprándolo, tenía hasta mal olor la carne. Entonces, hay un desabastecimiento total, las calles están vacías, con el transporte es igual, los transportistas están bastante disgustados con ese tema, he conversado con varios de ese asunto y que, por supuesto, que le topen el precio es algo verdaderamente que los pone en disgusto porque es algo que ellos tienen que invertir en hacer sus vehículos, los conductores de motoneta, los conductores de taxi, los conductores de máquinas y demás, que todo ese tipo de transporte corre por su cuenta y es bastante costoso. Cada cosa que se arregla, se compra, se vende, un puntico de soldadura solamente que le hagan a cualquiera de esos equipos, cualquiera de esos vehículos, pues cuesta mucho dinero. Entonces, que le topen el precio realmente y el combustible, que es algo que realmente está afectando en todos los sectores de la vida social acá, porque el combustible el gobierno lo tiene demasiado caro. Y no existe, no hay en existencia. Está así, es decir, en la disminución que hubo en los sectores del Estado, por supuesto, de ahí es donde sale el combustible que mueve la ciudad prácticamente, porque es la bolsa del mercado negro que es la que rige en Cuba y creo que es algo verdaderamente duro para ahora los ciudadanos adaptarse, acostumbrarse. Y, por supuesto, ellos están acabando con el tema de los precios. La vida del cubano se está transformando demasiado rápido y la gente no está preparada para eso. En mi opinión, la crisis es profunda y bien difícil. Hay sectores que han que están bajando sus niveles económicos muy rápido, las diferencias sociales, el dinero, por supuesto, desapareciéndose de los bolsillos, nadie sabe. Veremos entonces cómo va Tomás a solucionar esto del gobierno y qué medida pudieran tomar ellos para poder solventar este tipo de problemas, porque hasta ahora los problemas han ido en crecimiento y nada de mejoría.
Aymara, excelente reportaje como siempre. Finalmente, antes de concluir, el día 2 dijo la ministra de Educación que concluyó un recorrido nacional ayer en la provincia de Guantánamo, que comienza el curso escolar, pero sumado al tema de los uniformes que ya hemos hablado, hay todo tipo de problemas, dice ella, que vienen desde la época del periodo especial. Hay problemas con el mantenimiento del mobiliario escolar, hay problemas con los equipos, la base material de estudio, libretas, lápices. ¿Cuál es el problema que enfrentan ustedes, las madres y los padres, de cara al inicio del curso escolar, con el avituallamiento y la alimentación y el tema de las libretas, lápices? ¿Cómo está eso?
Mira, acá en Santi Espíritu hay escuelas en estado deplorable de hace años, que las instituciones del Estado, es decir, que Educación de Santi Espíritu no le ha dedicado recursos ni dinero. Hay mobiliarios que están totalmente rotos, que los padres, cuando comienzan el curso, tenemos que ir, ver cómo están las puertas, las ventanas de cada aula. Todos los años los padres tenemos que reunir dinero a nuestros propios recursos para poner en esas aulas, para que los niños tengan el mínimo de confort. Por ejemplo, para comprarles un ventilador al aula hay que poner dinero, para poder arreglar las puertas, las ventanas, las mesas, las pizarras. Todo, absolutamente todos los padres tenemos que a veces costear incluso los instrumentos de limpieza para limpiar en esas escuelas. El gobierno no está poniendo dinero en muchos de esos aspectos. Hay algunas escuelas que han sido reparadas, no te puedo decir lo contrario, algunas escuelas en las que se le ha dedicado fondo, y estas son, por supuesto, las que ellos ponen por la televisión y las que ellos exhiben. Pero el resto, que es un número significativo, en la ciudad de Santi Espíritu hay varias escuelas y hay alrededor
Aymara.
Con condiciones, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, te escuchamos perfectamente.
Sí, okay. Hay muchas escuelas en estado deplorable y con muy malas condiciones. El avituallamiento, la merienda escolar, es casi que no existe en las escuelas. Los niños tienen que llevar sus meriendas, incluso su agua para tomar tienen que llevarla en una gavita. Es decir, es todo lo que el gobierno debería garantizarle a esos alumnos. No existe, ni a sus maestros tampoco.
Gracias, Aymara. Excelente reportaje, como siempre, desde Santi Espíritu para Hoy en Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad del espacio, este jueves 22 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y seguimos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Como quito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 22 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos el recorrido nacional a lo largo y ancho de la isla. Nos vamos nuevamente. Estábamos hablando con la periodista Mara Peña González y ahora tenemos otro comunicador, Adriano Castañeda. Continuamos ahí en el territorio espirituano. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes para ti, Tomás, para tu equipo y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, estábamos hablando del escenario que hay en Santi Espíritu, desiertas las calles, cierre de negocios, hay un paro producto del tope de precios y hoy se dio una importante reunión y tú tienes los detalles, cuéntanos.
Sí, el pasado en la prensa aquí de Santi Espíritu, bueno, estos precios topados comenzaron a regir en toda la provincia las tarifas, ¿no?, de estos productos el pasado jueves. Pero viendo ellos el termómetro, lo que está pasando realmente de los despoblados, de los negocios, estos negocios particulares, realizaron hoy en el gobierno aquí de la ciudad de Santi Espíritu una reunión, donde ellos estaban muy preocupados y estaban alentando a los cuentapropistas, ¿no?, que tienen estos negocios particulares, a tratar de abastecer, a tratar de dar un poco más de servicio a la población, porque la gente está protestando, porque aunque la gente, el pueblo quiere que bajen los productos realmente porque se benefician, ahora no los encuentran. Entonces, cuando tú vienes con la situación del transporte, con el sol que hay, y llegas a una cafetería y la ves despoblada totalmente y no ves un refresco, aunque sea de 2 pesos, porque ese refresco que ellos compran en la shopping y que entonces lo elaboran y tratan de venderlo a 2 pesos, bueno, en estos momentos, en estos nuevos precios, a 1 peso. Quiere decir que realmente hay muchas limitaciones. No aparece ahora mismo la malanga como era antes, aunque estaba a 10 pesos, 12 pesos. No aparece a 7 pesos. Yo visité la plaza del mercado hoy, estaba totalmente, habían 2 puntos nada más, dos tarimas con carne de cerdo, y realmente faltaban muchos productos. Vi muy despoblado todo aquello, que daba grima. La feria agropecuaria aquí, la más importante de la, porque vienen personas de otros municipios y de otras provincias, se veía también, ¿no?, aquello despoblado también, falta de muchos productos necesarios para la población. Y esto realmente ha incidido en que ellos están muy preocupados y realizaron hoy esta reunión aquí.
Ahora, esta reunión, un poco más de detalle, Adriano, esta reunión, ¿quiénes le hicieron? Autoridades políticas, se trata de presión contra los cuentapropistas para que regrese al trabajo. Esa es la historia.
Sí, sí, presión para que abastezcan, que traten de elaborar esos productos que han ido desapareciendo, porque bueno, ya el que produce, por ejemplo, la rosita de maíz que estaba en estos momentos aquí en Santi Espíritu, un ejemplo que te voy a poner, a 5 pesos, ellos la pusieron estos nuevos precios a 3 pesos, quiere decir que ya los niños no van a poder comerse una rosita de maíz, unos nylos de rosas de rosita de maíz, porque realmente ellos bajaron esos precios. Hay precios que realmente no corresponden. La cerveza, por ejemplo, producida en Cuba ha desaparecido totalmente. Existe aquí, por ejemplo, la cerveza, una cerveza holandesa importada, que es lo único que hay en todas las tiendas aquí en Divisa y en algunos de estos lugares de cuentapropistas. Pero realmente hay un desabastecimiento bien marcado porque... la lista con el billete, no, ya los campesinos me estaban diciendo, algunos de los que venden ahí en la plaza del mercado, que trasladarse un carro particular a buscar el producto para abastecer, como lo hacían antes, ya es muy costoso por lo del combustible y demás, que se ha disparado, y el gobierno realmente lo vende a un precio que ellos no corresponde con la realidad a la hora de tú el costo del producto, y cuando llegas al campo, todo lo que tiene que hacer el campesino para entonces mandar ese producto agrícola aquí a la ciudad, ¿no?
Ahora, Adriano, ¿dónde fue la reunión y quiénes la presidieron?
Esto fue aquí en el gobierno, aquí aquí lo presidió el partido, un cuerpo de inspectores, gastronomía, toda la provincia completa, porque realmente se ha creado un problema muy grande. En vez de beneficiar, la gente estaba muy contento, pero ahora la gente dice, bueno, antes yo quería que bajaran estos productos y realmente para beneficiarme, pero ahora ni una cosa y ni la otra. Entonces, realmente el gobierno está muy desesperado con esto porque las cosas se le están tornando bien difíciles.
¿Y quiénes fueron los participantes por el otro lado? ¿Habían cuentapropistas citados ahí?
Sí, cuentapropistas. Todos los cuentapropistas del sector este, gastronomía, arrendados, bares arrendados y demás, ellos ahí trataron de exponer las situaciones que ellos tienen, porque realmente esos precios están un peso, 2 pesos, que eso no va a resolver ningún tipo de problema. Yo te pongo un ejemplo, la cerveza Mayave la vende el Estado en su centro a la unidad 18 pesos, entonces ellos quieren que estos particulares la vendan a 20 pesos, transportarla, enfriarla, todo lo que pagan ellos como cuentapropistas, ellos la vendían a 25 pesos, para ponerte un ejemplo, la cerveza Mayave, la cerveza Cacique, que es aquí de Cuba, quiere decir que es la realidad lo que estamos viviendo.
Ahora, Adriano, aquí hay un tema que hay que oponerlo. Por una parte, como tú dices, si los cubanos vieron con buenos términos que el gobierno para los precios, por otra parte, las instituciones del Estado no tienen las condiciones para contrarrestar el trabajo que hacen los contrapropistas. Y estos últimos, a su vez, reclaman que hay una relación costo-balance-producción, que ellos no pueden bajar más los precios. ¿A dónde va a llegar esta polémica?
No, esto, mira, se ha disparado también ahora el vendedor clandestino con mucho miedo, porque ya están actuando con números de teléfono y eso, la gente, la chivatería la ha levantado un poco, aunque había decaído por un tiempo, ya el chivato trata de llamarte con un teléfono celular, realmente, aunque no llegan a tiempo y pueden escapar, pero lo que han incentivado es realmente el vendedor clandestino, ¿no? Que hay mucha gente que en Cuba venden de manera clandestina, jugándosela, pero el que está sufriendo en estos momentos, Tomás, es el pueblo, porque más bien no se están beneficiando en nada, porque no reciben lo que tienen que recibir de parte de los particulares, que sí lo hacían antes tú tenías 2 pesitos y te podías tomar un refresco de estos elaborados, tan bien frío y demás, y ahora no lo puede hacer. Y igual que la carne de cerdo estaba, ahora la pusieron, está a 35 pesos el bistec. Antes estaba 40, 45, pero la veía. Y entonces todo esto lo que ha ido creando un problema, que los culpables son ellos, porque realmente no pueden ellos abastecer y mantener.
Ahora, Adriano, finalmente, sí. En medio de todo esto, a ver si tú conoces esta situación, el diario Escambray anuncia que a bombos y platillos, próximamente, en medio de este escenario que hay ahí, que van a inaugurar el supermercado Zona Más del Cimex en Santi Espíritu, y esto me imagino que es área dólar, los espirituanos podrán ir a comprar ahí.
Sí, pero me estaba diciendo uno de ellos que hablaron de ese tema, pero que dicen que hay problema, aunque el que estaba dirigiéndose a ellos ahí dando la explicación, dice que ellos no podían darlo así, que lo que tenían que darlo era la seguridad del Estado, pero que realmente no podían surtir ese lugar cuando que no se estaba llevando a cabo como tenía que ser realmente en el tiempo que ellos querían, porque había problemas que no dejaban entrar esos barcos, una zona franca y demás, siempre poniendo el problema del bloqueo y toda esta situación.
Pero qué es este supermercado Zona Max, esto me imagino que es en Área Dólar.
Sí, Área Dólar, sí, aquí el cuenta propista compra en Área Dólar, la cerveza la compra en Área Dólar, el refresco, algunos refrescos en Área Dólar, algunos de los jugos que ya 60 kilos, hay un jugo pequeño aquí que ya 60 centavos en divisa, en CUC, que está por los 15 pesos y el particular lo vende a 20 pesos. Ahora te voy a dar un dato rápido, ya, yo sé que ahora estaba dando la Radio Santi Espíritu que el gas que se estaba dando, que se estaba ofertando aquí cada 21 días va a ser cada dos meses. Y la gente está muy mal preso porque mucha gente estaban tratando de ahorrar la corriente, que es una de las más altas, pienso yo, del mundo, ¿no? Y entonces la gente con el gas, con este gas de 110 pesos la bala, realmente, como se le dice aquí, ya ahora va a ser en vez de 21 días, cada dos meses. Ya lo está dando la radio de Santi Espíritu por problema del combustible.
Increíble. El acechamiento contra los productores privados ahí en el territorio espiritano. Las gracias a Adriano Castañeda en el territorio. Y vamos a cerrar con un polémico tema allá en Puerto Padre, Las Tunas. Se cierran las avenidas legales contra un cuentapropista y una dueña de una propiedad en un delicado caso de una propiedad confiscada y el cierre de la parada La Cascada desde hace ya algún tiempo allí en el territorio de Puerto Padre, luego de haber recibido oficialmente el rechazo de la revisión del caso a nivel del Tribunal Supremo. Tenemos dos invitados, presentamos ahí desde Puerto Padre al dueño de la Paladar La Cascada, Nibardo Hernández. Nibardo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes,
Nibardo, y también tenemos en línea desde Puerto Padre al periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí y los que nos escuchan hasta ahora.
Bueno, Alberto, malas noticias. El 16 de agosto, luego de tres meses del pronunciamiento judicial, se enteró Nibardo Hernández, milagrosamente, diría yo, de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de no revisar el caso. ¿Qué ha ocurrido con el caso y en qué punto nos encontramos, Alberto?
Bueno, digamos que es algo insólito esta negativa del procedimiento de revisión, porque ellos fundamentaron muy bien su solicitud con numerosos testigos que son de allí, de la localidad, del barrio, conocedores de esta situación, y que le hicieron las declaraciones de puño y letra, que le da una credibilidad tremenda a esto, ¿no? Pero el presidente del Tribunal Supremo desestimó a estos testigos y desestimó el procedimiento de revisión, el que no se va a llevar a cabo. Entonces, estas personas están en el mismo punto de partida y pueden esperar que en cualquier momento les sea confiscada. O sea, que la casa fue confiscada, las dos casas fueron confiscadas, que en realidad son dos casas, no es una sola. Hay una propiedad de una, pero hay documentación legal para la reconstrucción y remodelación de esa casa y se han hecho dos casas. Las dos han sido confiscadas. Es otra cosa insólita.
Alberto, hay dos casas confiscadas y un cubano que trabajó durante años en los Estados Unidos en el frío, en una pollera, ha perdido toda su inversión porque hay el cierre también de una Paladar La Cascada que operaba en otra de estas propiedades.
No, y no solo ese dinero que él trajo, sino también él tiene una deuda aquí en el banco, porque pidió 100,000 pesos al banco cubano, que el banco cubano no le otorga un crédito de 100,000 pesos a cualquiera, sino a alguien que tenga fiabilidad, ¿no? Bueno, pues entonces ahora, Tomás, tú me preguntas las avenidas legales. Bueno, habrá que esperar ahora si el Consejo de la Administración y del Gobierno y de la Dirección de Vivienda, pues se conduelen de ellos, digamos, y quiero emplear esa palabra, porque ahí estamos una familia incluso con personas enfermas, tratamiento psiquiátrico y demás, se conduelen de ellos y le dejan la casa en arrendamiento, ¿no? Porque eso es posible, le pueden dejar la casa en arrendamiento. Lo que sin embargo no puede seguir entonces operando el restaurante, porque en una casa con arrendamiento no es posible que tenga un un negocio de este tipo.
Sin embargo, Alberto, recientemente hasta uno de los jefes de gobierno ahí local, recientemente amenazó con la perspectiva de ser desalojado al propio Nibardo.
Sí, la amenaza es latente, está ahí, y entonces lo más terrible de todo es que no sabemos cuál va a ser el desenlace de esto, porque como te digo, hay una persona que está, la dueña de esta casa, Nelsa Lucía, una persona con tratamiento psiquiátrico, ella, su hermana también, ella misma, el psiquiatra la ha diagnosticado con posibilidades suicidas, lo dice y demás. ¿Tú te imaginas que una madrugada de esta desembarque la policía allí con los funcionarios de vivienda? ¿Qué va a pasar en esa familia?
Alberto Méndez Castelló, ¿hay elementos que lo llevan a usted como abogado a cuestionar la transparencia de todo este proceso?
Sí, porque es que hay, mira, el mismo jefe del sector de la policía le dijo a Nibardo y ha dicho a la familia allí que sencillamente él nunca tuvo conocimiento de que esta persona se dedicara a ese delito de arrendar habitaciones allí para extranjeros, ni ejercicio de la prostitución, ni nada por el estilo, sino que él recibió un expediente que le dieron de una persona que incluso causó baja de los órganos del Ministerio del Interior por problemas de este tipo. Digamos que yo no lo puedo asegurar, pero parece que ha habido alguna situación de denuncias o acusaciones falsas, algo así, ¿no? Pero es que los mismos vecinos, los testigos, y cualquiera sabe que en una casa de cita esto es conocido, los mismos vecinos, los testigos, han declarado que esto es incierto, que allí esta señora no se dedicaba a eso, que los extranjeros que iban allí iban al restaurante ni nada.
Increíble. Vamos a darle la bienvenida desde Puerto Padre al dueño de la Parada La Cascada, Nibardo Hernández. Nibardo, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes.
Nibardo, ¿cómo se siente usted ante todo esto que ha ocurrido? ¿Cómo es posible, Nibardo, entender que usted tiene hasta varios testigos que le dieron de puño y letra el testimonio de que una de las mujeres que dijo que se rentaban las casas para la actividad ilícita conocieron a su suegra el día del juicio? ¿Cómo es posible que todo esto se haya desechado y no se haya usado en un proceso de revisión?
Yo de verdad que no sé decirte. Yo estuve en el Tribunal Supremo en agosto del año pasado y preguntando por el caso, y en ese momento estaba para revisión en el quinto piso. Entonces, cuando nosotros entregamos las pruebas que nos las aceptaron, las pruebas que no nos habían aceptado, los testigos que no habían aceptado aquí en el juicio, dos presidentes CDR, personas honestas que conocen la realidad, inclusive un video de una de las tres que dice que no conoce a mi suegra, que ellos dicen así, ellos fueron los que dieron fecha y detalle de todo, yo de esto no sé nada. Caballero, eso, audio, imagen, que eso aunque sea tiene que investigar, ¿cómo van a acabar con la vida de una familia así injustamente?
Nibardo, cuando usted estuvo en agosto, ya va a ser un año, en el Tribunal Supremo le dijeron que el proceso estaba en revisión.
Estaba para revisión.
Que está. Alberto, ¿cómo es posible? Entonces, que hay un engaño. ¿Cómo es posible? Dice que estaba para revisión que nunca se efectuó.
Mira, Tomás, yo te diría que lo más terrible de todo esto es que el Tribunal Supremo solo tiene, desde el momento que el Tribunal Supremo recibe la solicitud de revisión hasta el pronunciamiento que tiene para decidir si lo va a hacer o no, tiene solo 90 días. Y estas personas se han pasado más de un año, entregaron las pruebas allí. Y mira, por casualidad incluso se enteraron. O sea que el quebrantamiento del Tribunal Supremo, incluso con los términos, es insólito. No se puede decir esto porque sencillamente es inaudito. El Tribunal Supremo sencillamente pudo mandar a hacer un nuevo juicio, pudieron oírse testigos imparciales, la justicia pudo aflorar, pero según mi personalísimo criterio, el tribunal tendrá otro, pero mi personalísimo criterio es que si hubiera habido un nuevo juicio, Nelsa Lucía hubiera salido absuelta y la confiscación de las casas no hubiera procedido, porque la verdad hubiera aflorado.
Alberto Méndez Castelló, fuera de la benevolencia, un acto de buena voluntad de algún funcionario, legalmente, luego el rechazo de revisión del Tribunal Supremo, ¿queda algo legalmente por hacer?
Bueno, ellos teniendo nuevos elementos pudieran solicitar un nuevo procedimiento de revisión, pero ya al pronunciarse el Tribunal Supremo es poco probable que el ministro de Justicia o el fiscal general, que son las otras dos autoridades que pudieran proceder, procedan, a no ser que surjan nuevos elementos, que ellos consigan nuevas pruebas. Y bueno, pues en todo momento es estable hacer una solicitud de revisión, incluso falleciendo el acusado, solo para restablecer su honor y sus antecedentes penales.
Lamentable situación. Las gracias en Puerto Padre, Las Tunas, al abogado Alberto Méndez Castelló y al dueño de la Paladar La Cascada, Nibardo Hernández, que enfrentan esta situación de desalojo de la vivienda que fue confiscada. Gracias a ambos. Bueno, como indica la música, ya a las 2:51 de la tarde, hora de presentar aquí en Hoy en Cuba a nuestra querida colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita su comentario. Comentario que sale aquí en nuestro espacio todos los días, y le reiteramos a la audiencia que sintonicen también a María Elena Cruz Varela en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí, donde tiene una segunda participación con otro comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, me imagino que luego de estas 20 páginas, de este bombazo, diría yo, que ha publicado la agencia inglesa Reuters sobre la participación cubana y la enseñanza a Venezuela de cómo sofocar la disidencia militar. Cuéntanos, Marela.
Bueno, tú sabes, a mí lo que me parece muy gracioso es que los dictadores siempre piensan que el colador no tiene hueco.
No me digas.
El colador no tiene agujerito.
¿Y sí tiene?
Y claro que tiene agujerito. Mira todos los agujeros que se le ha descubierto al colador de Maduro. Imagínate, piensan que con el Pollo Carvajal, en el lugar en donde está ahora mismo, el Pollo Carvajal.
¿Cómo no?
No va a filtrarse toda la maniobra, todo como se ha hecho todo. Bueno, mira, esto de alguna manera lo sabíamos, pero es tan bueno verlo escrito.
Es tan bueno, excelente.
Es tan bueno verlo escrito. Cómo Fidel Castro indujo a Hugo Chávez, cuando perdió las primeras elecciones que perdió en Venezuela, para darle la vuelta a la manzana y hacérsela comer a los venezolanos. La última manzana posiblemente que se comieron, lamentablemente. Es así, el método es el mismo método que usó en Cuba. Tienes que tener controlados a los militares, fue la orden que le dio a Hugo Chávez. Tienes que tener controlados, y esto dicho por asesores en aquel momento de Hugo Chávez, esto es contado por gente muy cercana al difunto Hugo Chávez en aquel momento,
¿verdad? Ahora, tienes que controlar Hugo Chávez a los militares, pero Hugo Chávez no tenía la capacidad de hacer esto. ¿Quién lo ayudó?
Ahí estaba el super Fidel para darle las herramientas, darle los militares también, iba a decir otra palabra, pero yo le prometí a Pati portarme bien siempre.
Vamos a decir el asesoramiento militar.
El asesoramiento militar completo, pues, además de la presencia de militares que se hacían pasar por venezolanos. Esto está aquí en el informe.
Entonces,
se metían en las barracas a vigilar a los militares.
Entonces,
a delatarlos.
Entonces hay que decirlo, ya es oficial, y lo dice Reuters, hubo injerencia del gobierno cubano en los destinos nacionales de Venezuela.
Hay injerencia del gobierno cubano desde la época de Chávez hasta el presente, que a mí me decían, no, porque decían las noticias, que siempre son pálidas, ¿no? Y tímidas. No, eso con Maduro. Eso empezó desde Chávez. Chávez era un alevín de Fidel Castro. Y Fidel Castro lo amamantó, le creó el acuario ahí para que el alevín creciera, se fortaleciera, porque él siempre tuvo el ojo puesto en Venezuela, lo sabemos. Ya hemos dado los datos, todo el mundo lo sabe, está en los libros de historia.
Entonces detrás de los colectivos, esa versión de las milicias cubanas en Venezuela, está el castrismo.
Todo eso es organizado por el castrismo, inclusive, dice el informe, que inclusive en la muerte de este oficial que recientemente murió de torturas que dejaron escandalizado al mundo entero, escalofriado, pues fue en manos de militares cubanos.
Bueno, yo te digo una cosa, independientemente...
De interrogadores cubanos.
Independientemente como tú iniciaste tus comentarios. Bueno, recordemos, Marielena, que Ramiro Valdés, a través de la Universidad de Ciencias Informáticas, se hacían las boletas que se llevaban a las votaciones en Venezuela, los pasaportes. Ya. Todo está ocurrido.
Y cuidado, que se pueden llevar a Argentina también esas boletas, vamos a estar claros. El hecho de que Ramiro Valdés ahora están más sofisticados, porque para eso ellos sí tienen dinero. Para alimentar el pueblo, no. Para cubrir las necesidades del pueblo, no. Pero para extender el imperio de la miseria, de la necesidad y de la humillación, para eso se invierte en dinero, mucho dinero. ¿Quién quita? Porque está muy raro. Cristina Fernández de Kirchner se ha pasado todo este tiempo en La Habana, incluso estando ya bajo proceso
judicial,
¿no? Acusada de corrupción en su momento de presidenta de la República Argentina. Y se la pasaba en La Habana y regresa a Argentina y de buenas a primeras, ¡pum!, gana la primera ronda de las elecciones con este
de compañera de boleta.
Que nadie se acuerda del nombre del compañero de boleta de Cristina. Vamos a estar claros.
Sí, porque ella es la figura política.
Claro, ganó ella. Ahora, habría que revisar muy bien. Yo, de verdad, si yo fuera argentina y tuviera alguna posibilidad, pediría revisión internacional, observadores internacionales en las elecciones.
Bueno, finalmente, Marielena, independientemente que se ha hablado esto por años y ha habido declaraciones de funcionarios, esto que ha dicho Reuters es ya la confirmación de todo un proceso que comenzó con Hugo Chávez y que deja sin sentido la argumentación de Bruno Rodríguez Parrilla, que dice que son unos farsantes y mentirosos los que dicen que el gobierno cubano ha tenido algo que ver con la situación de Venezuela.
Mira, claro, eso mismo sale en el reporte también, en las primeras páginas del reporte, que... O sea, le dan un palmo de narices a Bruno Rodríguez Parrilla porque trató de minimizar la posición cubana en Venezuela. No, Cuba manda en Venezuela. Realmente, Cuba manda en Venezuela. No es que Cuba esté ayudando al gobierno de Venezuela. El ejército venezolano está controlado por cubanos y el que se mueva perece.
Como no, las gracias a nuestra querida colega Marielena Curruadela, que recuerda también que la bandera
es de todos.
Las gracias a Marielena Cruz Varela por su comentario aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio. El agradecimiento a Tomás Agrega en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional cubano, lo que no dicen los medios oficiales. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz
y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.